Ahora Radio María presenta Por la Vida.
Había esperanza, rondaba el amor,
teniendo sus alas. Quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia.
Buenas noches a toda la audiencia de Radio María. Aquí estamos una noche más de viernes, aquí por En Por la Vida, por Radio María Argentina.
Podemos realizar que se eleven las voces.
Y estamos esta noche, me toca a mí, Rodrigo Bustos, conducir el programa, debido a que el conductor natural del programa, o los conductores naturales del programa, se encuentran en otras actividades y en viajes, debido a su actividad justamente provida. Hablamos de Nicolás Laferrier, de Marine Frank y de todo el equipo que formamos Por la Vida, por Radio María: Daniel Vargas, Sofía Beltrán, Pedro Crespi, Inés Cantizano, que también está enferma, así que le mandamos un saludo muy especial a ellos.
Solo en destruir. Y están los que
para comenzar el programa vamos a dar los teléfonos de contacto que tenemos para que ustedes, nuestra audiencia que siempre está los viernes a la noche, se comunique con nosotros. Por SMS, mensaje de texto al 0351 152 4x0 40. Para mensajes de voz, 0810 triple 7x7. Y para mensajes de WhatsApp, 351-8171593. Bueno, y estamos aquí en Por la Vida, una noche de viernes de primavera, ya transitando la primavera en una semana que ha sido, por lo menos acá en Córdoba, bastante ajetreada, ¿no? En los temas provida. Y contamos con la grata presencia de el presidente de Portal de Belén esta noche, Rodrigo Agrelo. Buenas noches, Rodrigo.
Hola, Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ya vamos a charlar en profundidad contigo con lo que ha pasado esta semana. Pero bueno, primeramente queríamos contar a la audiencia que esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el recurso de Portal de Belén, justamente, a la guía de el aborto no punible. Es decir, al protocolo del aborto legal, ¿verdad?
Sí, exactamente. Esta semana hubo un fallo en ese sentido.
Bueno, de eso vamos a hablar en uno de los temas de hoy. Bueno, está también con nosotros, no me olvido, de Federico Stucker en los controles, que musicaliza y nos da audio a este programa de esta noche. Bueno, vamos primeramente para presentar este tema. Te agradezco, Rodrigo, tu presencia esta noche con nosotros.
Gracias por la invitación.
Vamos a escuchar primero la presentación de este tema a la voz de Nicolás Laferrier, que nos explica un poco lo que sucedió esta semana al respecto. Adelante.
Queridos oyentes de Radio María, aquí estamos en un nuevo programa de Por la Vida. Y esta semana que pasó tuvimos una noticia muy triste porque en la ciudad de Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia Provincial denegó a la asociación Portal de Belén la posibilidad de interponer lo que se conoce como un recurso extraordinario federal, es decir, la posibilidad de apelar la decisión que se había tomado en torno a el protocolo de abortos no punibles y tratar de llegar a la Corte Suprema. Recordemos que en el año 2012, luego de que la Corte Suprema de la Nación, en el fallo tristemente conocido como FAL, habilitara una interpretación amplia del Código Penal para sostener que los abortos no punibles no se correspondían solo a los casos de violación de personas con una discapacidad intelectual, sino a toda mujer, todo caso de violación. Luego de ese fallo se generaron en distintos lugares del país protocolos a instancias del mismo fallo de la Corte que promovían la realización de abortos no punibles en los hospitales. En una interpretación totalmente incongruente con el Código Penal, porque lo que sostenían era que, como no estaba penalizado, se convertía en una suerte de derecho, cuando no es así. Sigue siendo el aborto un ilícito, que justamente no recibe pena, lo cual nosotros consideramos que es una incoherencia, pero nunca lo habilita como derecho. Lamentablemente esta no fue la opinión de quienes en el gobierno de Córdoba impulsaron el protocolo, y esto fue cuestionado por la Asociación Portal de Belén, que interpuso una acción de amparo y obtuvo una medida cautelar que decía suspendía la aplicación del protocolo. El trámite del juicio se llevó mucho tiempo, estamos hablando de 2012 y estamos ahora en 2019, y a fines del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó la acción por parte de Portal de Belén. Lógicamente, cuando está en juego un derecho tan importante como es el derecho a la vida, que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, uno tiene derecho a intentar agotar las vías judiciales, y para eso, cuando en una provincia, en este caso Córdoba, los tribunales no reconocen un derecho como el derecho a la vida de las personas por nacer, las personas pueden decir, bueno, recurramos a la instancia nacional. Justamente para eso se creó la Corte Suprema, para garantizar los derechos de fondo a todos los habitantes. Entonces, Portal de Belén, lógicamente, planteó un recurso que se llama recurso extraordinario federal. ¿Por qué? Porque no es lo ordinario recurrir a la Corte, sino que se va luego de una apelación extraordinaria porque se considera que está en juego un derecho fundamental como el derecho a la vida. Este recurso extraordinario tiene que ser concedido, esto es una cuestión procesal, por la propia instancia que dictó la sentencia. Y en este caso, el Tribunal Superior de Justicia denegó el recurso. Sostuvo que no estaba en juego un problema de derecho a la vida, que la Asociación Portal de Belén simplemente estaba disintiendo con el fallo, pues no estaba dando nuevos argumentos, lo cual no es verdad, porque justamente Portal de Belén estaba dando todos los argumentos por los cuales se oponía al derecho a la vida. Y esto es absolutamente razonable que se plantee su disidencia con el tribunal. Y acá viene lo más complicado de esta sentencia. Ahora se levanta la medida cautelar y entonces comienza, o podría comenzar, la aplicación del protocolo. En realidad digo podría comenzar porque todavía no es automática. Habrá que ver entonces ahora qué pasa a nivel de las autoridades en esta materia, sobre qué hacen con relación a este protocolo de abortos no punibles. Bueno, un fallo muy injusto, que realmente nos deja preocupados, porque uno se pregunta cuál es el margen que queda ante los tribunales para plantear la posibilidad de que no se quite el derecho a la vida a personas por nacer. Por supuesto, como hemos venido diciendo y como sostenemos siempre, comprendemos todas las circunstancias de la maternidad vulnerable, pensamos que hay que pensar protocolos positivos para atención de la maternidad vulnerable, pero no protocolos para esta ilusión de que el aborto sea una solución al problema, a los problemas que rodean a los embarazos cuando ocurren en circunstancias dolorosas, porque siempre podemos salvar las dos vidas. Bueno, no se termina todo aquí. Portal de Belén podría intentar lo que se llama un recurso de queja, es decir, concurrir directamente ante la Corte Suprema, plantear que en la instancia local cordobesa se ha vulnerado su interpretación de los derechos constitucionales y pedirle a la Corte que habilite directamente ella el recurso extraordinario federal y, por lo tanto, resuelva sobre el fondo del planteo. Esto tendría un resultado incierto, así que, bueno, en este sentido no sabemos qué hará Portal de Belén. En todo caso, esta es la novedad jurídica de la semana, ciertamente muy importante. Volveremos sobre estos temas a lo largo de nuestro programa. Y ahora continuamos con Por la Vida por Radio María.
Bueno, muy bien, esa era la columna casi de presentación, Rodrigo, de Nicolás Laferrier. Vamos ahora, si te parece, un pequeño tema musical. Así hacemos una pausa y después abordamos desde tu perspectiva este tema. Dale. Muchas gracias.
Hoy, una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro. Y todo lo que tengo hoy es un día más. Para conocerte un poco más. Para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. De que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar. Aunque pasan los años, tu amor está intacto. Y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar. Porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. Cuando salga el sol en mi ventana, voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte.
Cada día empezar de nuevo.
Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme.
Cada día empezar de nuevo.
Apreté el botón y su reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida. Que esta vez correré con firmes y con cuidado. Para no tropezarme como hice en el pasado. Voy seguro con una nueva esperanza. Contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme. Hoy me agarro con fuerza. Pues no quiero despegarme. Aquí voy a quedarme. Dice,
y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. Cuando sale el sol en mi ventana, voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Y cada día empezar de nuevo.
Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin casarme.
Cada día empezar de nuevo.
Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte.
Cada día empezar de nuevo.
Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin casarme.
No dejes que el pasado te descalifique. Permite que su sangre te justifique. Yep. Come on, díselo, Kike.
Así es, Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da. Y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo.
Bueno, seguimos entonces aquí en Por la Vida. Estamos con Rodrigo Agrelo, presidente de Portal de Belén. Habíamos escuchado la columna de Nicolás, que introducía un poco esto del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Y bueno, Rodrigo, ahora te toca hablar a vos. Yo quisiera comenzar para la audiencia, que nos cuentes un poco qué es el Portal de Belén. Porque Portal de Belén, si acá en Córdoba por lo menos, y en cadena nacional a través de otra emisora, saca publicidades permanentemente, que es hogar para la mamá sola. Pero yo creo que hay algo más que eso, ¿no? Más que un eslogan, digo.
El portal en realidad nació como una obra dedicada a acompañar a la mujer vulnerable, en crisis muchas veces con su embarazo, a acompañar esa maternidad. No nació con la idea de ir a los tribunales.
Sí, claro.
No nació con esa idea. El portal fue empujado por la realidad a los tribunales.
A partir de la realidad que ustedes vivían diariamente, supongo.
Bueno, claro, y a partir de ideas o de legislaciones que en la Argentina se fueron dando. Acordate el tema de la píldora del día después, que Portal de Belén llegó a la Corte Suprema de Justicia en el año 2002 contra el Ministerio de Salud de la Nación. Y en ese momento la Corte Suprema, inesperadamente, le dio la razón a Portal de Belén. Pero el portal es una institución que tiene distintos hogares en barrios muy vulnerables, en zonas muy, muy vulnerables de la ciudad, en donde acoge a madres con chiquitos de hasta 10 años en la idea de restaurar esa vulneración de derechos que en algún momento ha sucedido sobre esas mujeres. Y entonces en esa tarea, que es una tarea que la realizan nuestras encargadas de los hogares, nuestros equipos técnicos, es una tarea de amor artesanal, en donde la recuperación de esas mujeres se da fundamentalmente por el amor y por la dedicación de mucha gente que cree en la posibilidad de que una persona que ha sido vulnerada en casi la totalidad de sus derechos muchas veces pueda volver a una vida autónoma, plena, feliz. Y bueno,
en otras palabras, de alguna manera Portal de Belén hace lo que en teoría el Estado debería hacer con estas realidades, ¿o no?
Y el Estado
suple de alguna manera, claro, una situación así.
Podría mucho más que el Portal de Belén.
Seguramente, porque tiene
la
más
cantidad
recursos,
de recursos,
claro,
que tiene, salvo que la orientación debería estar enderezada a justamente acompañar la maternidad, y lamentablemente vemos que los tiempos que corren, el Estado de algún modo lo que quiere es el atajo corto, que es quitar o despejar un, entre comillas, problema, que es un niño por nacer, y después olvidarse la madre. Es la el aborto viene a ser, la legalización del aborto viene a ser la consagración del Estado ausente, ¿no? Y bueno, justamente el portal es la muestra de que el aborto es evitable. Porque es un acto de resignación, la legalización del aborto, claro, es un acto de resignación anticipada ante una realidad como la crisis del embarazo, o de algunos embarazos.
Sí, de los embarazos vulnerables, digamos, situaciones complicadas.
Claro, en situaciones complicadas. Y el portal es la demostración encarnada de que el aborto es evitable. Generalmente, una de las experiencias que hemos tenido es que las mamás llegan en general solas y desesperadas. Y siempre nos acordamos de un caso de una chica que nos dijo: a ver, yo voy a tener el chiquito, pero prométame que no voy a estar sola en el parto.
Claro.
Esa era su desesperación, sí, ¿no? Estar sola en el parto.
Sí.
Y en cuanto el portal le aseguró eso, esta mujer se abrió a la vida, por supuesto, porque es lo natural,
claro,
en una mujer.
Sí,
en
sí,
general, una decisión de abortar no puede declararse una decisión, claramente,
claro,
¿no? Sino que es como un impulso de emociones que están muy enredadas y a veces de presiones de terceros que usan o utilizan a la mujer.
Sí, y en ese sentido se atraviesan también muchas situaciones sociales. O sea, no necesariamente la vulnerabilidad se asocia con pobreza. A veces la vulnerabilidad a veces es soledad, ¿no? Como bien
soledad,
decías, sí,
violencia familiar, situaciones inesperadas de calle, situación de calle. Se nos el consumo, el consumo de sustancias también es uno de los temas que llevan, digamos, a este tipo de ideas, ¿no? La posibilidad del aborto.
Bueno, y entonces esta acción social de contención, esto que dijiste de este amor artesanal, que me encantó el término que hace el Portal de Belén con las situaciones de vulnerabilidad, ¿cómo lleva a que el portal intervenga judicialmente en la aplicación del protocolo de aborto no punible?
Bueno, porque sucede el fallo FAL famoso. Sí. Ahí Nicolás Laferrere lo explicó perfectamente. Ese es un fallo que genera una ampliación en la interpretación de las causales de no punibilidad del aborto. Es decir, en determinados casos el Código Penal argentino exime de pena la comisión de un aborto. Y eso no quiere decir que el aborto se haya transformado en un derecho. Pero por vía indirecta se está intentando eso.
Claro.
Entonces la Corte falla, y falla en abstracto, fíjate vos, porque el caso sobre el que tenía que fallar ya no existía porque el niñito había sido abortado. Entonces aprovecha la ocasión la Corte para hacer una especie de instructivo a las provincias, diciéndole, excediéndose absolutamente en sus facultades, instruyéndolas a las provincias para que dicten protocolos mediante los cuales estas situaciones puedan ser materializadas sin intervención del Poder Judicial. Y entonces dicen prácticamente, o sea, el efecto práctico del protocolo aborto no punible es el siguiente. Una mujer que se presenta en un hospital público y dice estar embarazada como consecuencia de un abuso sexual.
Solamente lo dice.
Lo dice, lo manifiesta y firma una declaración jurada.
Sin denuncia.
Sin denuncia policial, al supuesto
claro,
abusador,
abusador
policial,
o violador.
Policial, ¿cierto? Tiene el derecho a que se le practique un aborto y el Estado está obligado a ello. ¿Qué significa esto? Esto significa que en definitiva se está buscando establecer el aborto como derecho por una vía indirecta. Y es un enorme retroceso en la defensa de los más débiles, que son los niños por nacer, y en definitiva también es una cosificación del niño. Porque vos fíjate algo, ayer lo conversábamos en un debate en la Facultad de Derecho, decíamos, no, fíjate que muchas veces cuando se hablan de estos temas no se menciona al niño, se lo invisibiliza, y al invisibilizarlo se lo cosifica. Y si es una cosa, es algo disponible.
Claro, exacto.
Y es algo que puede ser de propiedad de alguien. Mientras si es un sujeto de derecho, es alguien a quien debemos respetar, considerar y proteger.
Exacto.
Entonces, obviamente, el portal está en esta última posición que he mencionado. Y bueno, es parte de la lucha que hacemos en el terreno y la lucha que llevamos adelante también en los tribunales, que durante 7 años, mira, si se ha salvado un niño, uno.
Valió la pena.
Ya valió la pena.
Claro que sí. Sí, ya valió la pena.
Bueno,
entonces ustedes interponen este recurso y en primera instancia fallan a favor de Portal de Belén.
Dicta una medida cautelar el juez, dándole, digamos, la razón, que estaba en juego el derecho a la vida, al Portal de Belén. Vota muy acorde al voto de Argibay en la Corte, que fue un voto en disidencia, favorable en el fallo FAL, pero un voto en disidencia, nos da la medida cautelar, hay una apelación, vamos a la Cámara le da por unanimidad la razón a Portal de Belén, en base además a un artículo de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que es el artículo 19, que establece que todas las personas tenemos derecho a la vida, desde la concepción.
Claro, eso está en la Constitución de la Provincia
de la Provincia de Córdoba, y es la norma más protectoria a favor del niño, porque en materia de derechos humanos, recordemos que esto es tema de derechos humanos.
Claro, sí.
Entonces, en materia de derechos humanos no se aplica la norma de carácter superior, sino que se aplica la norma más protectora.
Claro.
Y en Córdoba, la norma más protectora es la de la Constitución Nacional de la provincia.
Por eso vos decías, hay que hacer un paréntesis, cuando vos decías que el fallo FAL, de manera, digamos, anticonstitucional, da una indicación a las provincias, cuando en realidad las provincias tienen por el sistema que tenemos, que es federal, las provincias tienen su constitución, que si bien van acorde a la Constitución Nacional, no van en contra, pero hay un fallo judicial que como transpone la Constitución provincial.
Y sí, y además viola el sistema federal de distribución de potestades, porque las provincias nos hemos reservado, al constituir la Nación Argentina, el poder de policía sanitario.
Claro.
Es decir que, por ejemplo, en Córdoba existe una ley, que es la 6222, que obliga a los médicos a abstenerse de intervenir en cualquier operación que signifique terminar con la vida de un ser humano intencionalmente.
Mira vos.
Es decir, que los médicos estarían, los que cumplan con el protocolo de abortos no punibles, estarían violando la ley que rige la profesión de médicos, que es la 6222. Entonces, obviamente esto va a despertar una ola de objeciones de conciencia, pero no es la solución, evidentemente.
Sí, claro.
Evidentemente.
Bueno, entonces, en ese recorrido, la Cámara falla a favor, ¿Pero quién es el
por
que
unanimidad.
Apela? Sí, ¿y quién es el que apela?
El gobierno de la provincia.
Ah, el gobierno de la provincia.
Todo esto, a ver, esto hay que aclararlo. Todo esto sucede por voluntad del gobierno de la provincia.
Ah, bien.
Porque el gobierno de la provincia dicta esta guía de protocolo para la práctica de aborto no punible. Es una resolución del Ministerio de Salud de la provincia.
¿Qué es Ginés González García? ¿Puede ser?
No, en ese momento era un doctor Simón de apellido, que era el ministro y el gobernador era de la Sota.
No, pero digo, a nivel nacional, el protocolo, ¿se da un protocolo también nacional?
No, era Mansur, me parece que era Mansur, el ministro. Bueno, entonces se dicta este protocolo y cuando nosotros interponemos la acción de amparo, la citan a la provincia de Córdoba y la provincia de Córdoba mantiene el protocolo, mantiene el protocolo. Y en cada instancia el gobierno de la provincia de Córdoba se ha ocupado de sostener que el protocolo es válido y es constitucional y que el portal de Belén no tiene personería para litigar. Uh-huh. Y si no tiene personería el portal de Belén para litigar en defensa del colectivo de niños por nacer, no lo tiene nadie en el mundo, porque 28 años de una institución trabajando en defensa de los niños y cuyo objeto principal es la defensa de la vida por nacer, si no lo tiene el portal, no sé quién lo tiene realmente.
Sabía.
Pero esa fue la actitud del gobierno anterior, el doctor José Manuel de la Sota, y del licenciado Schiaretti en este momento, es la misma actitud, sostenerlo. Si no, no hubiéramos llegado a este fallo, porque si el propio gobierno provincial hubiera bajado la guía, hubiera dictado una resolución derogatoria, no estaríamos discutiendo esto.
Muy bien. Bueno, ¿sabes? Vamos a hacer una pausa musical y después vamos a continuar a ver cómo sigue esta historia, ¿no?
Dale, ¿Cómo, ¿cómo, no?
cómo viene la cuestión del protocolo. Bueno, vamos, Federico, entonces a un tema musical y seguimos por La Vida por Radio María Argentina.
Pasan y cuerpo cae.
y era Imaginándote del grupo Vive. Saludos para Elisa, para Augusto, que es, siempre nos acompañan en cada programa. Bueno, seguimos aquí en Por la Vida, por Radio María. Damos nuevamente los teléfonos de contacto para que se comuniquen con nosotros a través de mensaje de texto al 0351-152-00040, por mensajes de voz al 0810-7x7, o sea, 77777, y por mensaje de WhatsApp al 351-8171-593. Bueno, estamos en un programa particular hoy, charlando con el presidente del Portal de Belén, Rodrigo Agrelo. Agradecemos que hayas venido hasta acá, hasta el programa, a la radio. Una noche de viernes con compromisos familiares y todo, así que te agradecemos mucho.
Un gusto estar.
Bueno, estábamos hablando de este fallo del Tribunal Superior de Justicia y Rodrigo, nos contabas sobre, primero, qué es lo que hacía el Portal de Belén, cómo había sido el desarrollo del amparo, y bueno, y ahora el Tribunal Superior de Justicia, que es la máxima instancia en la provincia de Córdoba, rechazó el amparo. ¿Cómo sigue ahora esto?
Bueno, lo rechazó en un fallo dividido, 4-3. Tres de los vocales dicen que el portal tiene personería para litigar en este caso y dice que efectivamente está en juego un derecho constitucional, por lo cual la Corte debería involucrarse en el tema y tomar resolución. Así que el portal de Belén tiene una instancia más que se llama el recurso directo de queja ante la Corte, que es la posibilidad, claro, Nicolás, exactamente, que es ir directamente a la Corte a pedirle que tome el caso. Lo que estamos haciendo en este momento, tenemos unos días para eso, es analizando con nuestro equipo, porque en realidad somos un grupo de abogados, que estamos analizando las causales que habría para ir con el recurso directo, y en los próximos días vamos a tomar la decisión de cómo seguir el tema. De cualquier manera, a mí me parece que, sea lo que fuera esto, por lo pronto, como te decía recién, si se ha salvado un niño,
valió la pena.
Valió la pena, claro. Estos 7 años, donde Córdoba ha sido la provincia que ha mantenido suspendido el protocolo, la única provincia.
Y ahí te voy a hacer una salvedad, ¿no? A mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? Digo esto, y te quisiera después invitar a reflexionar sobre otro punto, ¿no? Fíjense, una ONG que se dedica a contener a madres en situación de vulnerabilidad, a madres solas, por propia convicción y por la defensa y por coherencia a lo que hacen cada día, interpone un amparo. Y rompe, digamos, da luz, desde mi perspectiva, por supuesto, da luz en medio de la sombra de lo que era el protocolo de aborto no punible en Argentina, da luz a una esperanza. Y esa esperanza es como ha sido, para mí, desde mi perspectiva, como una guía a mucha gente que se fue animando a participar y se fue animando a decirle no a este protocolo y decirle sí a la vida.
Bueno, y ha sido claro, vos sabés que este caso ha sido motivo para esclarecernos nosotros mismos y para ayudarle a la gente a esclarecerse y a informarse sobre este tema, ¿no? Sobre la importancia de la vida por nacer. Y entonces, primer derecho, primerísimo entre todos, a partir del cual se pueden ejercer el resto de los derechos. Y entonces, en este camino de 7 años de litigar en la justicia provincial, tantas veces hemos hablado del tema que eso ha permitido que muchos ciudadanos se involucraran. Y yo quiero transmitir la esperanza a la gente, ¿sabes por qué? Porque cuando interpusimos el amparo, encontramos un juez que nos otorgó la medida cautelar. Y cuando nos apelaron la medida cautelar, fuimos a la Cámara y encontramos 3 jueces que confirmaron la medida cautelar. Y cuando fuimos al Tribunal Superior de Justicia, 3 de los 7 jueces también se jugaron por esta posición. Es decir que no hay que perder la esperanza, que en este camino de lucha hemos encontrado gente capaz de comprender objetivamente que estábamos defendiendo el derecho más esencial de todos, que es el derecho a la vida y a la vida naciente. De modo tal que creo que es un buen tiempo para que los cristianos, los católicos, demos testimonio de esa fe que tenemos nosotros y entonces logremos involucrarnos del modo que podamos, que esté a nuestro alcance, cada cual sabrá cómo, en la defensa de la vida humana, porque Esto es, de algún modo, también un combate cultural.
Sí, tal cual. Eso se dio también el año pasado, ¿no? Con el proyecto de ley que tuvo aprobación en diputados, que acá en el programa lo hemos tratado varias veces, y que sí, ya se anticipa que volverá.
Que volverá. Bueno, en aquel tratamiento fue muy lindo ver cómo la gente salió a la calle, espontáneamente, cómo rompió esa idea de que lo que sucede en los alrededores del Congreso es la realidad del país, cuando de pronto se vio a las provincias marchando.
Pueblos y ciudades,
y los senadores de esas provincias vieron que tenían el respaldo y no lograron doblarlos, y entonces la Argentina dio un testimonio al mundo, porque en general los proyectos de legalización del aborto han prosperado en los congresos de las distintas naciones, y en Argentina, y acaba de suceder en Ecuador también, se dio un testimonio en sentido contrario que fue enorme. Pero lo que pasa es que nosotros no podemos bajar los brazos, porque el año que viene se va a discutir nuevamente. Este año quizás el tema electoral ha hecho que cada uno trate de evitarlo, pero el proyecto de ley que está presentado en el Congreso por la gente que promueve la legalización del aborto tiene tres o cuatro notas que la doy rápidamente. La primera de ellos es que autoriza que una niña menor de edad desde los 13 años en adelante pueda reclamar que se le practique un aborto sin conocimiento ni consentimiento de sus padres. Lo segundo...
¿Eso no vulnerabilidad, la patria potestad, por ejemplo?
Bueno, es un golpe al eje de la familia. Claro. Al eje de la familia, claro. Evidentemente. Lo segundo, que el aborto se puede practicar sin causal alguna hasta las 14 semanas de embarazo, y después de las 14 semanas y hasta el último día de la gestación se puede practicar mediante una declaración jurada que dice que ese embarazo es producto de un abuso sexual. Y lo otro es que se declara de orden público la enseñanza del aborto como derecho en las escuelas públicas y privadas, primarias y secundarias de todo el país, e incluso preprimarias. Es decir, que a nuestros chicos se les va a enseñar que el aborto es un derecho en los programas de estudio, y como se va a declarar de orden público, según este proyecto de ley, si llega a prosperar, los padres no vamos a poder oponernos a eso, y los docentes...
Que sería otra vulnerabilidad, claro, vulneración sobre la patria potestad.
Y los docentes no podrán resistirse a enseñarlo. Entonces no.
¿Y qué pasa con las instituciones católicas, por ejemplo? Que...
Bueno, ahí es donde viene el tema, pero ¿sabes qué? Las instituciones católicas o las instituciones confesionales de algún modo están armados para defenderse, armados en el sentido jurídico del tema, organizados para defenderse.
Claro, pero la familia.
Las escuelas públicas son el tema. Claro. Y entonces ahí hay un llamamiento muy claro a los padres a estar atentos con los contenidos que se les dan a los chicos en los colegios. En este momento, el Ministerio de Educación de la Nación tiene a la Fundación Huésped contratada para desarrollar los contenidos de las cuestiones atinentes a género, de educación sexual integral. Y la Fundación Huésped claramente es una fundación que es promotora del aborto y que es promotora de la ideología de género. Y entonces eso quiere decir que el Ministerio de Educación va a bajar a las escuelas los contenidos curriculares con esa perspectiva.
Y no dando opción a otras.
Claro,
ese es el problema.
Claro,
¿no?
Claro, exactamente.
Si hablamos de pluralidad, que podremos tener un punto de discusión, en pluralidad desde el Estado, plural, laico, pero poder presentar todas las opciones, ¿no? Todas las perspectivas.
Bueno, está sucediendo ya. Fíjate que estuve días pasados en Villa Dolores y me comentaba gente de la zona que había encontrado situaciones de sus propios hijos en las cuales se les decía, por ejemplo, que era indistinto vestirse de varón o de mujer. Y estuve en San Francisco y me comentaron un tema similar. De modo tal que hay que estar muy atento. Pero es un tiempo para dar testimonio, es un tiempo para confirmar aquello que hemos pensado. Las pruebas, Dios las pone por algún motivo.
Sí.
Y creo que tenemos... los cristianos en general, porque no solamente los católicos, tenemos un gran testimonio también de nuestros hermanos cristianos evangélicos en estos temas, que han sido muy claros y muy frontales, y creo que ahí tenemos un, un modelo a seguir, ¿no? Uh-huh. Es decir, en el proceso de esclarecimiento sobre estos temas y en la acción concreta de defensa de la familia natural, uh-huh, y de defensa de la vida humana desde la concepción. Entonces, no hay que bajar los brazos.
No hay que bajar los brazos.
Bueno, el año acá, que viene vamos a volver a discutir este tema.
Seguramente. Acá Francisco Farini nos pone buenas noches por la vida. No entiendo cómo no se suman otras entidades para luchar contra el aborto. Así no lucha sola Portal de Belén. Atentamente, bueno, gracias Francisco por el mensaje. Yo creo que, bueno, hay otras instituciones que luchan también contra el aborto desde otras instancias, sí, ¿no? De hecho, tuvimos un programa, Francisco, hace unos días, donde era mapadevida.org, donde ahí podés encontrar un montón de instituciones que luchan por la familia, luchan por la maternidad vulnerable, por las personas con enfermedades terminales y también por las adicciones. Así que ahí puedes encontrar un montón en todo el país y cada vez se van sumando más. Lo que pasa es que, bueno, Portal de Belén de alguna manera ha sido la banderada, digamos, de la defensa y este litigio judicial, si se quiere, ¿no? Que de alguna manera ha tratado de interponer y hacer valer el derecho que está en la Constitución.
Hay mucha gente trabajando en el terreno, en la realidad cotidiana, sí, en defensa de la vida humana y de la concepción. Lo que pasa es que el portal, como yo te dije, fue empujado o arrastrado a los estrados judiciales por situaciones que consideró que había que, a las que había que dar pelea, a las que había que dar lucha, y entonces da la coincidencia de que es una organización que tiene muchos abogados como integrantes, claro. Entonces bueno, por ahí
puede ser por eso.
Fue el motivo por el que, además de hacer lo que hace en el terreno, uh-huh, hemos ido a los tribunales, pero sí, no, hay mucha gente trabajando esto, gracias a Dios, y es lo que sostiene tantas vidas, tantas cosas. Así que mi palabra es una palabra de esperanza y de aliento. Paramos una vez la legalización del aborto en la Argentina, podemos pararlo dos veces, bueno, pero no bajemos los brazos.
Bueno,
hay testimonio que dar.
Bueno, Rodrigo, te agradezco mucho esta entrevista que te acercarse, no, que bueno, salís con tu itinerario familiar, así que te agradezco por esta noche de viernes, una noche templada, linda en Córdoba,
muy
así
linda,
que será para disfrutarlo en familia. Bueno, vamos ahora a un tema musical y seguimos por la vida por Radio María Argentina.
Va a amanecer, va a sanar. Saldrá el sol, no te rindas, amor, resistir al dolor. Yo que te quiero morir, voy a sembrar en tu herida una flor. Yo trataré de curar todo ese fe, corazón, esperanza y valor. Yo que te quiero a morir. Va a amanecer.
Soledad se va. un roble valiente con la cara al sol. Vamos a resistir como el árbol de pie. Ponte de pie hasta morir. Va. No te rindas, amor.
Bueno, y era Maná, No te rindas. Bueno, seguimos en Por la Vida, por Radio María Argentina. Vamos también a saludar a María, a Mamá Lidia, perdón, a Guillermo Piccini, que pide rezar por Mamá Lidia, que se encuentra internada. Guillermo de la Acción Católica de Mar del Plata, bendición para vos también y saludos, Guillermo. Continuamos entonces por la vida, y esta semana, hablando, hemos tratado acá con Rodrigo Arreo el tema de este fallo, y también esta semana se dio, comenzó en realidad el día 25 de septiembre, comenzó una campaña internacional de 40 días por la vida, que ayuda a salvar vidas. Y nosotros nos acercamos acá en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, se reúnen todos los días por 40 días a rezar, a orar, a adorar y a ayunar para evitar, digamos, el aborto en el mundo. Y estuvimos hablando con Gabriela Sosa, que es la coordinadora en Córdoba de 40 días por la vida, y le hicimos una pequeña entrevista que vamos a compartir si Federico así lo dispone. Compartimos la entrevista y seguimos charlando.
Hola, buenas noches. Continuamos aquí en el programa Por la Vida, por Radio María Argentina. Estamos esta noche con Gabriela Sosa, coordinadora de 40 días por la vida en la ciudad de Córdoba. Buenas noches, Gabriela.
Hola, qué gusto. Qué gusto y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, Gabriela, estamos acá porque hoy estamos, si bien el programa sale los viernes, hoy es miércoles, y estamos en el día 1 del lanzamiento de este año de 40 días por la vida.
Así es, empezamos una nueva campaña hoy 25 de septiembre que la vamos a llevar adelante en simultáneo y de manera internacional hasta el 3 de noviembre. Les cuento que aquí en Argentina somos 12 campañas y en el resto del mundo hay 619 campañas que estamos haciendo lo mismo. Oración, ayuno durante 40 días buscando el fin del aborto en el mundo.
Qué bueno. 40 días por la vida tuvo como este año como un auge a través de una película que fue Un Planet. Pero ustedes vienen trabajando de hace un tiempo ya, hace bastante tiempo, en nuestro país también y en el mundo también. ¿Nos puedes contar brevemente cómo se origina 40 días por la vida y en qué consiste brevemente?
Sí, 40 días por la vida nace en Texas, por allá por el 2004, cuando un grupo de Providas se reúne a orar fuertemente, como lo hemos hecho nosotros el año pasado, cuando se puso el proyecto de aborto y entonces salíamos a la calle y todo, así lo hicieron en Texas. Pasó la campaña, pero se instaló una Planned Parenthood en la ciudad, y entonces un grupo más reducido, convencido de que no había que bajar los brazos, siguieron orando. Y a lo largo de esa oración, el Señor les mostró que de verdad no había que bajar los brazos, y la confirmación era, el aborto puede tener fin en el mundo desde que nosotros oremos y ayunemos. A partir de ahí nace 40 días por la vida, primero local, enseguida el próximo año ya se hizo nacional, y así se fue replicando, y entonces ya ahora somos 619 campañas en el mundo. 40 días por la vida está en los 5 continentes y con presencia ininterrumpida en todos.
Es maravilloso, ¿no? La cadena de oración que se ha generado y la fuerza de la oración que tiene. ¿Ustedes han podido ver a través de esta organización algún resultado, algún fruto de lo que han trabajado y orado y rezado por esto?
Sí, los resultados en muchas partes son visiblemente comprobables. Y esto lo cuento porque nosotros aquí en Córdoba, y en realidad en la Argentina, donde el aborto no es ley, nosotros oramos lo mismo ahora frente a la Maternidad Nacional, porque es en el único lugar hasta ahora donde se practican los abortos. Entonces rezamos por esas vidas en peligro. Sin embargo, en muchos países donde el aborto es ley, la gente reza frente a los abortarios. Entonces la gente que saca turnos, solamente saca turnos para hacer aborto. Orando y ayunando en las veredas, la gente pide y suplica y hace ayunos pidiendo que se salve esas vidas. Y ahí tenemos los resultados comprobables. Son miles de vidas salvadas. Miles de vidas en bebés y miles de vidas en mamás. El aborto es un flagelo que sí mata a un bebé, pero mata en gran parte a la mamá. Mata a la sociedad. Entonces, los resultados son comprobables. Clínicas de aborto selladas, profesionales convertidos. De hecho, la película que me hablabas, Ampliando, cuenta la historia de una campaña de 40 días donde una exdirectora de Planned Parenthood es convertida a raíz de la oración.
Sí, es así. Estamos acá en un día muy particular también en Córdoba, que lo vamos a hablar en el programa, porque hoy salió una resolución del Tribunal Superior de Justicia donde se declina el amparo que había presentado Portal de Belén para la no aplicación del protocolo de aborto en Argentina. ¿Sintieron ustedes en la oración esa fuerza hoy? ¿Sintieron como una fuerza extra que tenían que estar acá?
Sí. Desde la sinceridad tenemos que decir que obviamente es una tristeza, pero tenemos un convencimiento total de que esta campaña ayuda en gran medida a esto, así que lo hacemos con mucha más fuerza, y el resultado ha sido visible porque no solamente hemos estado nosotros los voluntarios que hacemos esta campaña, sino que ha adherido mucha gente transeúnte, de paso, los que adhieren. Porque Córdoba, sobre todo, es muy provida.
Bueno, por último, los que nos están escuchando, nuestra audiencia, que es en todo el país, de este programa que siempre tratamos estos temas de bioética, por ahí se encuentran solos en algún poblado, en alguna ciudad, y no saben cómo vincularse, cómo ayudar por la causa provida. ¿Qué puedes decirle a ellos que nos están escuchando?
Ay, que la oración es necesaria en cualquier momento. Contarles de que según en donde estén, que hay 12 campañas. Hay campañas en Tucumán, hay campañas en Corrientes, hay campañas en Cava, en San Juan, en Mendoza. Me estoy olvidando porque son 12. Después les puedo pasar el link para que se contacten con las personas y puedan adherir a esa oración. Y para aquellos que tampoco puedan llegarse, aquí en la Maternidad Nacional, de 8 a 20 horas todos los días de manera ininterrumpida. No frenamos por viento, por lluvia, por nada. Se cubren los horarios. Pero aquel que no pueda, aquel que esté internado, aquel que está lejos muchas veces, puede hacer la oración de intercesión. Entonces nos contacta Y entonces ahí elige una hora mínimo de su día para ayunar y orar junto con nosotros. Y esa oración tiene la misma validez que lo que estamos haciendo nosotros aquí.
Bueno, Gabriela, si quieres dar algún mensaje en particular, más allá de la invitación que has dado, bueno, te invito a que la hagas a nuestra audiencia.
Bueno, primero decirles que es un gusto que poder llegar a tantos corazones y decirles que esta campaña de 40 días por la vida es una campaña que transforma los corazones. Transforma el corazón porque es una campaña pacífica donde uno primero tiene que hacer natural y racional el valor de la vida y el respeto por toda vida, aun cuando las vidas no piensen de manera igual que nosotros. Entonces es toda vida vale. Así que convocarlos a todos los cordobeses, a todos los argentinos en el mundo, a salir y protagonizar esta defensa por la vida.
Muchas gracias, Gabriela.
Un gusto y un saludo a toda la audiencia.
Gracias. Continuamos en Por la Vida por Radio María Argentina.
Bueno, muy bien, agradecemos particularmente a Gabriela, que se mostró muy dispuesta en el primer día que estaba 40 días por la vida ahí frente a la maternidad en la Plaza Colón. También un saludo muy especial a Lautaro y a Emma, que estaban ahí acompañándola, y especialmente a Alejandra también, que estaba allí y que está es una voluntaria de fierro, nos decía Gabriela Alejandra ahí en 40 días por la vida. Bueno, voy a dar algunos datos para los oyentes, para aquellos que quieran participar de esta cadena permanente por 40 días de ayuno y oración en contra del aborto y para salvar a las vidas, ¿no? Yo voy a rescatar algunas cosas que no se dijeron en la entrevista, pero que me contaba Gabriela. Primero, lo que se vive allí, el momento de oración y adoración, realmente es un momento de cierta profundidad y está anclado en medio de la ciudad, ¿no? En medio de, ustedes habrán escuchado la entrevista, en medio del ruido, en medio de los autos, en medio de la gente que pasa, y sin embargo ahí el grupo de voluntarios se presenta y reza y adora al Señor y pide, y les cuento que no es necesariamente católico, es decir, van personas de varias confesiones a juntarse por esta causa. Eso por un lado, y después me decía Gabriela que también pasa que los mismos médicos piden oración, ¿no? Cuando se presentan situaciones difíciles en el hospital, se acercan a los voluntarios que están allí en la mesa y le piden oración especial o le piden que se acerquen a alguna mamá que está desconsolada. Es decir, realmente es una obra maravillosa, pacífica, silenciosa y de mucha contención espiritual y muy necesaria en estos días, ¿no? Porque es como frenar lo cotidiano y pensar, un poco como decía Rodrigo recién, en lo importante. Vamos a dar, voy a dar los contactos para aquellos que quieran comunicarse y participar de esta cadena y de alguna manera ponerse en contacto. En Córdoba es el 351-592-7297. Allí pueden mandar un mensaje y se contactan con ustedes para poder participar en algún horario. Es una hora el turno donde uno puede ir y adorar o rezar o ayunar por la vida. Bueno, seguimos entonces por la vida, por Radio María. Voy a dar los números de contacto en esta noche de viernes para mensajes de voz: 0810-7777777, 7 veces 7, y por WhatsApp 351-8171-593. Para mensaje de texto: 0351-152-4S040. Bueno, seguimos por la vida, por Radio María. Y para terminar sobre esto, el horario de oración es de 8 a 20. Es decir, si usted tiene algún horario disponible en ese lapso del día, cualquier día de la semana, bueno, contáctese al 351-592-7297 para poder participar de esta cadena. Bueno, Federico, seguimos entonces con un tema musical y ya retomamos en Por la Vida por Radio María Argentina.
Hey, 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 hey. marchar, y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás, si lo puedes creer. Se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no me detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar, celebrar lo que vendrá, juntos cantar. Yo creeré,
oh, creeré, oh, creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, oh.
Y las palabras que vendrán intentando apagar
a Tercer Cielo, creeré. Bueno, continuamos en Por la Vida, por Radio María, en esta noche de septiembre, noche primaveral, y vamos a escuchar ahora la columna de María Inés Frank, que nos habla sobre educación sexual integral con Sofía Beltrán alternadamente. Adelante, Federico, entonces con la columna de María Inés.
Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, especialmente los que hoy nos están escuchando en Por la Vida, en todas las provincias del país, en todas las ciudades, en todos los rincones del país, que esto es lo lindo de la radio, que llega a todas partes. Los saluda Inés Frank, quien como todos los viernes, cada 15 días, está compartiendo algunos pensamientos, algunas ideas vinculadas con la educación sexual de los más jóvenes. A lo largo de todo este ciclo hemos venido conversando este tema que nos inquieta y que daría, la verdad, que para mucho más, porque se está jugando el futuro de nuestros niños en una época tan, de alguna manera, sexualizada y en donde la sexualidad está tan a la orden del día y por momentos tan banalizada. Y justamente esta banalización de la sexualidad es algo que debería despertar nuestra intención de contrarrestarla, nuestra intención de hacer nuestra propuesta, de hacer la propuesta de la Iglesia, que considera la sexualidad como algo central, como algo constitutivo de la persona. Si bien en algunas épocas históricas y por momentos parecería que hubiera estado asociada con cierto pecado, ciertas actitudes que la Iglesia no promovía y no promueve aún, la verdad es que la sexualidad es algo que nos hace mucho más plenos, mucho más dignos, es algo que nos constituye centralmente. Es esa capacidad de amar que las personas van desarrollando a lo largo de su vida, que van haciendo crecer, que van haciéndola crecer también con la educación, con las virtudes, con el autocontrol, con la capacidad de hacer un proyecto de vida, un proyecto que oriente toda nuestra vida hacia la mejor manifestación y expresión de esa capacidad de amar tan maravillosa que tiene la persona, que tiene el ser humano. Y como todo proyecto de vida y como toda capacidad de la persona, cuanto más importante es, más necesita la educación, más necesita uno la pueda decidir, que pueda decidir sobre este proyecto y que tenga las herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo. Y dentro de estas herramientas están las virtudes. Y quiero hablar un poquito hoy, en los minutos que quedan, sobre esta cuestión de las virtudes, porque la palabra virtud ha sido o es últimamente no precisamente muy simpática hacia nadie. Parece que se refiriera, y erróneamente parece que se refiriera a una cierta voluntad de reprimirse, cuando es todo lo contrario. Las virtudes justamente son aquellos que potencian a nuestra naturaleza. Las virtudes, según la definición tradicional, de hábitos operativos buenos, es decir, que orientan al hombre a cumplir con su naturaleza, no a reprimirla, no a anularla, sino todo lo contrario. Porque la verdad es que después del pecado original quedan muchas cosas que el hombre tiene que trabajar. El hombre, me refiero a varón y mujer, por supuesto, que tiene que trabajar. Y las virtudes son una herramienta fundamental. Cuando yo era chica, la educación en las virtudes era algo bastante común, bastante frecuente, y de hecho creo que muchas cosas de las que tengo que agradecer hoy en mi vida y que me han salvado en situaciones difíciles han venido por hábitos arraigados que me ha inculcado la educación, mi familia, y que me han preservado de ciertas conductas de riesgo, de ciertos comportamientos que hoy en día yo veo que son muy, muy comunes. Por eso a veces, cuando hablamos de educación sexual, educación de la sexualidad, creo que también entran estas virtudes, la virtud de la templanza, la virtud de la prudencia, la virtud de la justicia, el dar a cada uno lo suyo, el otro, el que tengo delante es un ser humano que también merece ser respetado como algo sagrado, la templanza, el hecho de poder medir mis impulsos, medir mis instintos y poder encaminarlos hacia el fin que verdaderamente uno quiere, que verdaderamente yo quiero, la prudencia, el saber aplicar esos principios generales al caso concreto y aplicarlos con la mayor posibilidad de acertar y aplicarlos con la mayor certeza posible. Son, en fin, elementos que, si bien no se refieren directamente a la sexualidad, cuando se aplican a lo humano, y lo sexual es evidentemente algo plenamente humano, cuando se aplican a lo humano dan como resultado un accionar que realmente conduce o se aproxima al menos a conducir a la persona al fin que realmente busca. Todos queremos ser felices, pero para alcanzar la felicidad necesitamos entrenarnos, necesitamos educarnos, necesitamos poner un objetivo y dirigir nuestra vida hacia ese objetivo. Y no es algo prusiano, no es algo que sea matemático todo el tiempo, sino que es una orientación que después justamente la virtud de la prudencia va a moderar para poder llegar a ese fin sin lastimar a otros y siendo capaces a veces de adaptar los medios según las circunstancias que vamos teniendo. Ahora bien, el fin sigue siendo el mismo y también los medios siguen teniendo una cualificación moral que no se pierde por el hecho de poder ir manejándolos y decidiendo sobre ellos. Todos estos conceptos, estas, realmente pautas de vida que a uno le han dado en la infancia, a veces nuestros jóvenes no las tienen. Entonces a veces les estamos pidiendo que tomen decisiones maduras cuando no tienen las herramientas básicas y mínimas para tomarlas. Y que nos parece lo más natural del mundo, porque nosotros sí las hemos tenido, pero a lo mejor no se las hemos dado a nuestros jóvenes con igual fuerza. Por tanto, la columna de hoy en realidad quería reflexionar sobre estos aspectos más generales de la educación, ampliamente hablando, en sentido amplio, pero que también tocan a la sexualidad, porque en la sexualidad se ponen en juego todas las potencias, todas las capacidades, lo más central, lo más centralmente humano, la inteligencia, la libertad, la voluntad, los instintos, las pasiones, también las circunstancias concretas, culturales, sociales, familiares, personales, elecciones libres. Y en esto, en donde es el intríngulis de la personalidad humana, cómo no va a ser necesario todas las herramientas posibles como para encaminarla hacia un objetivo que nos hemos propuesto, que hemos buscado, que hemos descubierto, un objetivo vocacional, un objetivo de amor, un objetivo de servicio. Muchas gracias por su paciencia y esperamos volvernos a encontrar en la próxima columna dentro de 15 días. Muy buenas noches para todos.
Muy bien, era la columna de Marine Frank, que nos hablaba sobre proyecto de vida dentro del marco de la educación sexual integral. Creo que daba en la tecla, ¿no? Porque pensar una educación integral sin pensar en un proyecto de vida en los jóvenes es como un saco roto, ¿no? Es decir, tirar cosas en un saco roto. Creo que las virtudes son aquellos anclajes que debemos descubrir cada uno y debemos ayudar a los jóvenes a descubrir en la vida para que sean como la proa del barco, ¿no? O sean lo que va adelante y tensen. Yo creo que cuando un joven descubre que tiene una virtud, tensa a las otras virtudes. En cambio, si uno como adulto, como educador, deja que el pecado o la negación de esas virtudes vaya para otro lado, también se van apagando las potencias y la potencialidad que tiene ese joven. Así que bueno, muy interesante y agradecemos la columna de María Inés Frank. Bueno, vamos a voy a dar nuevamente, porque me escribió Marta Durán, que pide que repita el teléfono para sumarse. Gracias, Marta, por sumarte a 40 días por la vida. Marta, te lo digo despacio como me lo pedís. 351-592-7297. Repito, 351-592-7297. Es el teléfono para comunicarse con 40 días por la vida y participar de esta cadena de 40 días de oración hasta el 3 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Y si son de otra provincia, no son de Córdoba, seguramente que allí Gabriela va a poder derivarlos a la provincia donde puedan incorporarse a ese grupo de oración. Bueno, continuamos entonces en Por la Vida, por Radio María. Ya estamos cerrando un programa que ha tenido, bueno, de todo un poco, ¿no? Hemos querido hacer con la producción de Inés Candizano, que hemos querido ir repasando los temas de la semana. Y uno de los temas de la semana, casi ya al cierre, que justamente hoy fue una marcha por el cambio climático, el grito por el cambio climático, fue justamente la reunión que se hizo el lunes 23 de septiembre, este lunes pasado, la cumbre de la ONU 2019 sobre la acción climática. Y lo traemos aquí en Por la Vida porque creo que el Papa Francisco ha dado en Laudato Si un documento que habla del tema ambiental, y habla también del tema ético, ¿no? Y el tema ético referido a la ecología humana. Y de alguna manera, este tema atraviesa a toda la humanidad y atraviesa también los temas y los debates bioéticos. Porque atraviesa también las costumbres, los usos, la forma de vida que tenemos y la forma que tenemos de relacionarnos con el ambiente y con nuestro planeta, con nuestra casa común, como le gusta decir al Papa. Bueno, el Papa en esta cumbre dio un mensaje, un video mensaje que lo pueden encontrar en internet, en YouTube, en Vatican News, donde da un mensaje está como sintetizándolo, digamos, él pide a los líderes del mundo, a los líderes de la ONU, primero esta reunión de la ONU, el título, digamos, el tema era lucha contra el cambio climático y sostenibilidad. Y el Papa ante eso, lo que invita, sobre todo, es a la honestidad, a la responsabilidad y a la valentía. El Papa recordó que a 4 años del Acuerdo de París, los compromisos asumidos por los Estados aún siguen siendo muy flojos y que están lejos de alcanzar los objetivos fijados. Sigue diciendo el Papa que cultivar un desarrollo humano integral para asegurar una vida mejor a las generaciones futuras implica ese acto de responsabilidad, ¿no? La degradación ambiental está relacionada con la degradación humana, con la degradación ética y social. Y atreverse a afrontar un desafío de civilización debe ser el paradigma de los líderes del mundo, ¿no? Porque el sentido de nuestros modelos de consumo y de producción y en los procesos de educación y sensibilización para tomarlos coherentes con la dignidad humana. Esto qué quiere decir o cómo yo quiero compartir con ustedes esta interpretación. De alguna manera nosotros estamos viviendo un mundo de consumo y de producción que tiende a la degradación de nuestro planeta. Y el Papa ya lo dijo en Laudato Si y hace esta reflexión, particularmente en esta cumbre, para que de alguna manera reflexionemos con honestidad, es decir, sin mentirnos, con responsabilidad, haciéndonos cargo y con la valentía de ejercer el cambio. El cambio es individual y colectivo, por supuesto, pero también se lo está diciendo los líderes del mundo, ¿no? También salió en los medios, y se difundió también en muchos medios esta semana, el mensaje de una niña de 16, una jovencita de 16 años, Greta Thunberg, que de alguna manera le dijo a los líderes del mundo que estamos en el inicio de una extinción masiva y como enojada estaba, ¿no? Enojada diciéndoselos. Y le decía a los líderes, ustedes me han robado mis sueños y mi infancia. Bueno, al respecto, ¿no? El Papa en parte de su mensaje dice, la comunidad internacional ha tomado conciencia de la urgencia y la necesidad de respuesta colectiva para colaborar en la construcción de nuestra casa común. Sin embargo, a 4 años de aquel acuerdo histórico de París, se observa que los compromisos asumidos por los Estados aún siguen siendo muy flojos y están lejos de alcanzar los objetivos fijados. Además de las numerosas iniciativas, no solo de parte de los gobiernos, sino de toda la sociedad civil, es necesario cuestionarse si hay una verdadera voluntad política de destinar mayores recursos humanos, financieros y tecnológicos para mitigar los efectos negativos del cambio climático y ayudar a las poblaciones más pobres y vulnerables, que son las que sufren mayormente por ello. Porque recordemos una cosa, ¿qué es el cambio climático? Básicamente es el cambio de los climas establecidos naturalmente en el planeta y sobre todo la suba de la temperatura media a nivel del mundo. Entonces eso genera mayores precipitaciones en algunos lados, mayores sequías en otros, mayores inundaciones, el deshielo de los cascos polares, lo cual eleva el nivel del mar. Y todo eso, justamente como dice el Papa, fundamentalmente ataca o altera los lugares de residencia de ribereños, ¿no? Al lado de las costas, al lado de los ríos, que generalmente en el mundo están ubicadas por poblaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, el Papa hace esta advertencia, ¿no? Le dice a los estados que hay que destinar mayores recursos, pero sobre todo para ayudar a esas poblaciones, o sea, para mitigar los efectos del cambio climático y también para ayudar a esas poblaciones. Y una cosa que me gustó, ya casi al cierre del programa, antes de que hagamos el cierre, dijo el Papa en su mensaje. Dice, así como la humanidad del periodo postindustrial quizás será recordada como una de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de principios del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido sus graves responsabilidades con generosidad. Entonces, esto me pareció como bastante fuerte, si se quiere, pero también muy veraz, ¿no? Porque si hay algo que la humanidad del periodo postindustrial, es decir, la segunda mitad del siglo XX, se ha caracterizado es por ese consumo excesivo, ¿no? O sea, ese consumo de cosas que a veces ni siquiera necesitamos. Y eso, esa producción, esa transformación de la materia y de la energía ha generado, ha empezado a generar de manera exponencial este cambio climático en el mundo. Entonces, el Papa insta a esta, cuando él decía honestidad, responsabilidad y valentía, ¿no? Insta a esta valentía de, como generaciones que estamos viviendo en este principio del siglo XXI, a cambiar esto, asumir esta responsabilidad con generosidad. Y la generosidad es, como siempre recuerdo, esta frase de Teresa de Calcuta, ¿no? Hasta que duela. A veces nos es más fácil subir a un auto solos y ir a nuestro trabajo o a nuestra tarea. Es más cómodo, tenemos la posibilidad de hacerlo, lo hacemos. Pero ¿qué pasaría si empezamos a usar el transporte público, la bicicleta, empezamos a juntarnos dos o tres a tratar de cambiar de conductas cotidianas? Porque de eso se trata, me parece, ¿no? Es tomar conciencia, es cambiar las conductas cotidianas y hacerlas como más conscientes. Es que estoy sumando esa gota de agua que decía Teresa de Calcuta en el océano, sumando ese pequeño aporte cotidiano para que esto cambie. Y eso también es una forma de participación civil y ciudadana responsable. Finalmente dice el Papa, con honestidad, responsabilidad y valentía debemos poner nuestra inteligencia al servicio de otro tipo de progreso, más sano, más humano, más social y más integral, que sea capaz de poner la economía al servicio de la persona humana, de construir la paz y de proteger el ambiente. Fíjense, me encantó como cierra el Papa, ¿no? Que seamos capaces de poner la economía al servicio de la persona humana. ¿Cómo estamos sufriendo los argentinos en este momento los avatares económicos por no haber puesto la economía al servicio de la persona humana? ¿Cómo esa famosa grieta que se habla en todos los medios es no construir la paz? ¿Y cómo estamos sufriendo los cambios climáticos, los cambios del ambiente, los cambios la tala de los bosques nativos en toda la Argentina por no proteger el ambiente y todo el cambio el cambio climático que eso implica? Y finalmente, para cerrar ya, dice, el problema del cambio climático tiene que ver con cuestiones de ética, equidad y justicia social. La situación de degradación ambiental actual está conectada con la degradación humana, ética y social, tal y como lo vivimos todos los días. Y a eso me refería con hacer el cambio de actitud, el cambio cotidiano, ¿no? ¿Cuántas veces despreciamos, como dice el Papa, esa sociedad del descarte, que no solamente descartamos un montón de objetos y cosas que hacen que a veces contaminemos más, sino también descartamos personas y las anulamos y las despreciamos? Entonces esa actitud cristiana de salir al encuentro, de tender una mano, de tratar de ayudar en lo que podamos, de rezar, como nos contaba Gabriela, por aquellas personas no nacidas y que tal vez quieran venir al mundo y el sistema se lo está impidiendo, bueno, es también participar, ¿no? Fíjense, hoy tuvimos la entrevista con Rodrigo Agrelo, que es presidente de Portal de Belén, como una ONG a partir de una vocación por la abogacía, por la defensa de los derechos, empezó a trabajar y dar luz en ese sentido. Bueno, Federico me está haciendo señal que nos vamos, ya es sábado, así que bueno, buenas noches a toda la audiencia, agradecemos la compañía, y esto fue un programa más de Por la Vida por Radio María Argentina.